7:02, 6:02 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
En apenas 5 horas no va a haber nadie en el país en la fase 0. Todas las regiones pasan de fase, algunas a la 1, como Madrid, Barcelona, Castilla y León, y el resto a la 2, menos Málaga, Granada, Toledo, Ciudad Real, Albacete, el norte de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Hay diferencias entre una fase y otra. Por ejemplo, en las reuniones con familiares o amigos, que van a ser de 10 en la 1 y de 15 en la 2, o ir a un bar con limitaciones en la 1 en la terraza y en la 2 ya se puede dentro, así que todos vamos a poder ir a tomar unas cañas, como recordaba Salvador Illa, pero con cuidado.
Que nos podemos tomar cañas, pero también hay que recordar que las podemos tomar con ciertas condiciones de seguridad, es decir, guardando la distancia interpersonal, con un determinado número de personas, es decir, todo se puede hacer, pero con unas determinadas características y en función de las recomendaciones que vamos emitiendo desde el Ministerio de Sanidad y de las distintas comunidades autónomas.
Y en la reunión de presidentes autonómicos de los domingos se han repetido durante estas semanas una y otra vez la petición de varios presidentes que pedían relanzar la economía de la región, volver a ponerse en marcha. Lo hemos visto hoy, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid. El gobierno ofreció entonces esta desescalada por fases en la que estamos. Según un estudio de GAT3 para ABC, que ha desgranado su director, Narciso Michavila, quien copea, hay varias regiones que podrían relanzar su economía casi con normalidad.
Es decir, ahora lo que estamos viendo, a medida que ya podemos hacer todas las series y tal, es que hace semanas la situación fue peor de lo que nos creíamos, pero la evolución ahora mismo es muchísimo más optimista de la que los propios medios están dando, de todo fuera de Barcelona y fuera de Madrid. Mm. Y por eso no tiene sentido que economías enteras como puede ser la asturiana, la gallega, la murciana o la de los dos archipiélagos sigan paralizadas simplemente por el miedo.
Y por cierto, un último apunte, aunque no ha especificado ni dado más detalles en concreto, Pedro Sánchez les ha dicho a los presidentes regionales que varias comunidades autónomas podrían salir del estado de alarma en los próximos días.
Añadimos una noticia más, Juan Antonio Alcalá, el fútbol español, la Liga, está esperando como agua de mayo que mañana sean las fases que se encuentre cada uno de los equipos y sus comunidades, se permita entrenar a todas las plantillas, vía BOE o vía orden ministerial. ¿Qué se sabe ahora mismo, Alcalá?
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Fuentes del Gobierno de España nos indican que se descarta, el Gobierno no autoriza de momento que los equipos de Primera y de Segunda División inicien en la jornada de mañana lunes los entrenamientos colectivos con toda la plantilla. Era una expectativa que tenía la Liga, máxime después de lo que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en televisión, en su alocución de los sábados. Insisto en que fuentes del Gobierno nos descartan que los entrenamientos colectivos en el fútbol profesional, con toda la plantilla, con los 23, 24, 25 jugadores en cada equipo de Primera y Segunda, no hay autorización para que empiece mañana. Esa es la primera noticia. Noticia número 2, la Liga está negociando en este momento con Sanidad, con el ministro Salvador Illa y con el Consejo Superior de Deportes, con Irene Lozano, que en Primera y en Segunda División a partir de mañana puedan entrenar grupos de 14 jugadores en lugar de los 10 que lo venían haciendo hasta las últimas horas. La negociación es ahora para que, si hubiera suerte, a partir de mañana pudieran entrenarse en Primera y en Segunda grupos de 14 jugadores, y tanto los equipos que pertenezcan a comunidades que estén y que estén avanzando ya a fase 2, como equipos de comunidades que mañana, por ejemplo, Comunidad de Madrid o Barcelona o muchas en Castilla y León, avanzan a la fase 1. Se negocia, se intenta que los grupos desde mañana sean de 14 jugadores. Pero repito la noticia principal, lo esperaba con casi con ansiedad la Liga, y no hay autorización del Gobierno de España para que el fútbol profesional entrene colectivamente con toda la plantilla a partir de mañana. Quiero decir dos cosas, Paco.
Esto, igual retrasa el comienzo de la Liga del 12 al 19, porque todos los entrenadores quieren tener 2 semanas enteritas con toda la plantilla. Y, hombre, si la fase 1 te permiten ir 10 personas a correr o 10 personas en un bar, parecería lógico que los futbolistas que están con los test todos los días y no sé qué, y mucho más vigilados, pudieran entrenar todos juntos. Pero le hace muy flaco favor al fútbol y a esta petición las imágenes de la mujer de Banega, que no me estoy metiendo con ella, pero que, claro, si están desobedeciendo y juntándose ya unos cuantos en fase 1, pues dirán, para, que esto se desmadra. Decías, perdona.
Sí. Estoy pendiente de confirmar, luego te pido paso más adelante, si la prohibición o la no autorización va a afectar a toda la semana, o es en principio para lunes y martes, y a lo mejor se pueden hacer los test los miércoles, porque para pasar de un sistema a otro de entrenamiento hay que hacer test previos, y a lo mejor para jueves o viernes si pudieran arañar algunos días y sí entrenar de forma colectiva. Pero vamos, lo cierto y verdad es que no hay autorización, como se esperaba, que a lo mejor pudiera producirse para los entrenamientos colectivos, y que en efecto, Paco, como tú apuntas, a lo mejor esta negativa o esta no autorización momentánea del Ministerio de Sanidad afecta a esos planes anunciados ayer por el presidente del Gobierno de volver en la semana del día 8 y, por lo tanto, retomar exactamente el viernes día 12.
Pues igual nos vamos al viernes 19. Seguimos en contacto. Gracias, Alcalá. Mensaje seria.
Sobre los dorsales nos cuenta el oyente, lo mío era peor. Me sabía todos los dorsales de la Premier, aunque de esto ya hace algunos años. Ahora solo me sé todos los del Madrid, Tottenham, Liverpool, Barça, Algeciras, Linense y Los Barrios. Son los dorsales que se sabe este oyente. Y ha generado muchos mensajes la charla que hemos tenido al principio de la anterior hora con David, este chico que estaba pendiente de cobrar el ERTE. Mi pareja está igual que el chico que está hablando, que no ha cobrado aún nada, pero a ella aún no le aparece lo que va a cobrar y no sabe si lo cobrará el 10 de junio o a ver cuándo. Le está pasando a mucha gente. En la Comunidad Valenciana, nos escribe otro, estamos igual, sin cobrar desde el 15 de marzo. Yo estoy exactamente en la misma situación, dice otro, y rezaré para cobrar en junio, pero llevo desde el 14 de marzo sin cobrar un euro y se pasa mal. Dice, te dan ganas de estampar el móvil contra el suelo de tanto llamar y llamar y llamar y que no te lo cojan. Ves un poquito la luz porque descuelgan y te salta un disco, te tienen 5 minutos y te acaban diciendo gracias por haber conectado con el SEPE y te vuelven a colgar. Es desesperante. Un oyente dice, yo vivo en Jerez, también trabajo en una multinacional y mis compañeros y yo cobramos del SEPE puntualmente. En mi empresa somos 40 y solo han cobrado 7 personas. Y la empresa lo presentó todo junto, es una locura, es un oyente desde Barcelona. Y por poner un poco el punto de vista del otro lado, nos cuenta un oyente, mi padre es empleado público de otra administración y se ha prestado voluntario para echar una mano en el SEPE. Están completamente desbordados, con montañas de ERTEs que tramitar uno a uno, entre otras cosas porque muchas de las empresas, por despiste, por rapidez o por no comprobar, han mandado en muchos casos mal los datos bancarios y personales y por eso tienen que ir uno a uno llamando a las empresas y a particulares para rectificar esos errores. Entiendo la indignación de la gente, pero tenemos siempre a verter la frustración en el sector público cuando en este caso se debe en muchos casos a esos errores privados.
No, sí, el lío es macanudo. Dos cosas más de mensajes o de vías de mensaje. En el canal de Tiempo de Juego de YouTube, Pedrito Martín va a elegir a los 100 mejores futbolistas de la historia del fútbol español. Ha colgado ya el primer vídeo del 100 al 90. Cuando te acerques al final...
Del 100 al 90. Son jugadores españoles. Cuando acabe esto, pondré 40 jugadores extranjeros que han jugado en el fútbol español.
Vale. Y otra cosa que aún no habíamos estrenado hoy, el contestador automático Tiempo de Juego.
No se puede comparar a Rafa Nadal con Michael Jordan. Rafa Nadal juega en un deporte individual y, sin embargo, Jordan jugaba en un equipo. Entonces tenía todas las virtudes del ganador y de la persona competitiva. Deportes diferentes, no es lo mismo ser un jugador individual que tener que ser un líder de equipo. Buenas tardes.
Pues la River, mismo deporte. Iniesta, no ha sido borde con nadie en su vida, campeón del mundo. Bueno, se me ocurren varios, pero es que no me mola a mí el asunto de los soberbitos. Bueno, 913090233 o notas de audio al WhatsApp. Que, por cierto, ahora vamos a pedir la cosa cachonda para la camiseta en el WhatsApp también. 677-580-461.
Los ritmos los marca la ciencia, los ritmos...
¿Por qué no nos dicen quiénes son los técnicos, funcionarios o científicos que deciden el desescalamiento? Yo voto, trabajo y cotizo. Tengo que saber de quiénes depende mi vida y mi libertad.
Miedo, pánico. Para mí venir a trabajar los primeros días era una desgracia, una auténtica tragedia.
He visto el miedo en los ojos de la enfermera de la UCI y he oído el relato atroz del colapso de una unidad de cuidados intensivos en boca de Juanjo, el jefe de esa unidad. He visto a decenas de pacientes boca abajo, intubados.
De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Poli Rincón, hola.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Escúchame, te voy a llevar la contraria en dos cosas. Primero, darle la razón al oyente nuestro de la película, porque es que la ha clavado, es un truño absoluto.
Sí, le pusiste un
sabotaje. Claro, por eso le pusiste es que no sé qué quiere que le ponga, ya menos cero, no sé, lo podríamos haber puesto. Aunque a mí me parece un peliculón, ¿eh? Yo te daría la opción de verla tranquilamente, que lo repita, que la vea otra vez, que le va a gustar.
Venga, y luego, no acumules, ¿qué más quieres decir?
No, escúchame, reconócela, te lo están diciendo los oyentes. Jordan, sin palabras.
Nadal, sin palabras.
Sin ninguna duda.
Pues ya
estoy
está.
De acuerdo contigo.
Tomás,
¿por qué me lleva la contraria?
Sin palabras.
Guas.
Tomás Guas ha sido un genio sin necesidad de ser borde.
Pero, por favor. ¿Ves? Es como Guas, no hay nadie más en el mundo. Ha a nacido es que de y niño, se acabará el mundo. Ya está.
De niño vieron una cierta inclinación y me dieron dos guantazos. Y eso es perfecto.
Y te pusieron en tu sitio.
Ya, sí. No se me ocurrió decir ninguna cosa extraña más.
Exactamente. Bueno, os voy a pedir el 11 de la historia del Real Madrid. Que estamos
hacer matizaciones. Matizaciones con eso.
No, no hay matizaciones. 11. Sí, pones los que te dé la gana. Antes, pon el Nessundorma, por favor. Hoy. Esto.
Sí.
Hay que ponerle letra.
Nadie duerme.
Es letra en español.
Pero escúchame una cosa.
¿Esto letra es que me pone en español. La parte que quieras del Nessundorma.
No, vale.
Esta es la parte lenta, pues es menos tal. Pero bueno, sí. Nos mandas una nota de audio al WhatsApp, 677-580-461. Y entre los participantes, el que le guste a Evia, el número que elija Evia, se lleva la camiseta, esta chulísima que da Cooligan, que nos da Cooligan, que es Pelé abrazado a Mohamed Ali.
Oye, el Nelson Dorman aquí es un poco truñito, ¿eh?
Sí, esto es muy difícil por la letra. Tenemos que haber ido a lo gordo.
Estuvimos en Lisboa una noche toledana.
Dice sí, guau, mira.
93.
Y ese descuento 93. El minuto de tu vida.
Mira, Luciano. ¡Al alba vincerá! ¡Y vinchó de noche!
Bueno, pues eso, que le pongan letra al Nessundorma, letra en español. A ver, el 11 histórico de Tomás Guas. Ya he dicho el que has mandado antes por WhatsApp, el de Bizarri, secretario Rocha, etcétera, etcétera.
Pero claro, es que entonces el pueblo me ha mandado Magallanes, por ejemplo. Falta Magallanes.
Pero Guas...
¡Era como Genjovic!
¿Has hecho uno serio o no?
No, yo tengo varios.
Sí, pero... Claro, es que es muy complicado, porque tú, por ejemplo...
Paco, no me hables de complicaciones, yo me he cargado a Di Stéfano, o sea, imagínate, a mí que me cuentas.
Espérate.
No
te cargas a Di Stéfano, lo cual es para meterte preso.
Claro, exactamente, mínimo, pero vamos, un día.
Lo ha hecho aposta que me lo conozco, pones a Stilic y a Pirri, que parece muy bien. Pero claro, y Ricardo Zamora.
Ahí está.
Amancio, Rial, Butragueño, Del Sol, Hugo Sánchez, René Petit.
Bueno, ¿tienes tu once o no?
No.
Sí. Pues venga, dale, Guas.
Yo pondría Casillas.
Esa, estamos de acuerdo.
Pero don Ricardo me perdone. Vamos a ver lo que hemos visto. Ramos, Quincoces.
Sí.
Joder. Por favor. Sanchís, Roberto Carlos.
Sanchís, Roberto Carlos.
Luego pongo a Zidane.
Déjale, Poli. Sí, lo tengo que anotar para decirlo en Twitter, venga.
Y como yo soy muy clásico, eso de Di Stéfano, Puskás y Gento lo he oído de toda la vida.
No
hay que ver cinco arriba, que sea el Raúl, Cristiano y Di Stéfano.
Pero espera, que no me has hablado Poli y no me he enterado del centro campo. ¿Qué has dicho?
No, centro campo, Zidane solo.
Exactamente.
Zidane. Solo. Zidane. Y por delante, Raúl, Cristiano, Di Stéfano, que jugaba de todo. Raúl, Puskás, que Cristiano, fue el mayor galopante, el 10 mejor del mundo, Stéfano, y Gento.
Buscas y Gento.
¿Eso es superable? Pues sí, hay gente que cabe ahí. Y el buitre.
Sí,
y Amancio.
Sí. No, y Ronaldo, el otro.
Y Ronaldo, y Netzer.
Y Hugo Sánchez,
Netzer.
seis
vale. Ahora tú, Poli, venga.
Mira, yo te voy a decir cómo... Porque no me salía darte un once, no me salía. Pero lo he hecho muy fácil. Aquí una cosa que es inapelable, que son los títulos. Y hay gente que tiene...
Cuatro, el once que te dé la gana, como si quieres decir el que te caen.
Pero es que, claro, ¿cómo vas a quitar tú a Di Stéfano? Es que me has puesto enfermo. ¿Cómo puedes quitar a Di Stéfano?
Porque
no
puede.
No me gusta.
¿Que no te gusta Di Stéfano? No, no me lo puedo creer. Es que ahora ya me entiendo. Yo lo de Jordan lo entiendo ya, Juan, lo entiendo. Vamos a ver, te digo.
Venga, portero.
Yo voy a poner a portero, evidentemente a Casillas, porque es que además lo tiene los títulos.
Que no te expliques, que no, nadie se ha explicado. Tú di lo que te dé la gana. Casillas.
Casillas, Marquitos.
Marquitos, ah, mira, repites el lateral.
Lateral derecho, claro.
Chendo, faltaría Chendo.
Luego, Ramos, Benito.
Ramos, Benito.
Hombre, no tengo ninguna duda.
No pasa ni la
idea. Ninguna duda que me voy a llevar a contrario yo mismo, porque estaba entre Miguel Muñoz y Roberto Carlos. Roberto Carlos.
Ah, pensaba que ibas a meter a Camacho. Roberto Carlos.
Es que Camacho lo tengo también, pero claro, como le ha ganado Copa de Europa como esto, como el otro, pues no puedo ponerlo.
Vale. Centro del campo.
Centro del campo. Aquí tenemos un problema, porque ando entre Zidane, Casemiro, Redondo, Modric. Joder, pues no, me voy a quedar con muy fácil. Real Copa.
Real.
Real Copa, claro, evidentemente.
Copa no era delante, ¿no?
Iba a poner a Santi Esteban, pero no puedo. Voy a poner a Casemiro, que tiene cuatro Copas de Europa.
O sea, Casemiro centrocampista, Real y Copa bandas, que eran delanteros, pero bueno, vamos a meter.
Y adelante, sin ninguna duda, es inapelable, 5 Copas de Europa, 6 Copas de Europa, y la mejor posible delantera de toda la historia por los siglos de los siglos, amén, Puskás, Di Stéfano y Gento.
Puskás,
y detrás Cristiano, Hugo Sánchez
y Gento. Y os digo una cosa. Y Raúl y once, sale... Os mea a todos, porque todos ponéis 6.000 delanteros.
Sí, no, no hacéis que nos
falta. Vamos a ver, claro. Ahora me vas a criticar el 11. O sea, tú no, me has sí, dicho, nada, me has obligado.
Todos delanteros, porque meten goles.
Pero tú, pretender que además haya un esquema en la historia del Madrid.
Exactamente.
Es de sonado.
Eso sí, di que sí, Guas, di que sí.
Es 1-10.
Nosotros, exactamente, como porque ha sido
yo
siempre.
Yo hubiera hecho lo de Beckham lateral derecho. Yo hubiera puesto una defensa que hubiera sido Butragueño, Rial, Ronaldo.
Tal cual.
Tal cual.
Y luego, a Roberto Carlos pulpería. Y a Marcelo, por cada banda, uno por cada banda, Roberto Carlos y Marcelo.
Estaros quietos, que voy a contar una buena.
Yo a veces pienso cómo tiene que ser la gente para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa, y no ver el desastre que tienen ahí. Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu. ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco? Y no darte cuenta de que necesita ayuda. Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1.000 tiendas Steel en España. Más de 1.000. Y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped. Lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín. Y que Steel te ayuda, no lo olvides, Steel, la ayuda para tu jardín. ¡Steel! ¡Steel!
Tiempo de juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Una buena noticia que se resume en este audio que le han enviado a Ángel García.
Expresarte mi profundo agradecimiento, no solamente por mi parte, sino por parte de las de los cientos de españoles que estábamos aquí atrapados en Colombia y que poco a poco, gracias
porque
al esfuerzo
Angelito
de todos,
García, habrá otro vuelo más, además del previsto desde Colombia para repatriar a los españoles.
No solo otro, bastantes más, Paco. Ya sabes que, bueno, este es Javier Godínez, a quien oías. Ya veo que te llevas pronto los piropos, que no te gusta que suenen en antena, hombre, pero acababa diciendo el hombre que habíamos ayudado mucho desde la radio para que esto saliese adelante. Recordarás que entrevistamos al señor embajador de España en Colombia y decía que, bueno, que si hacían falta más vuelos iban a seguir trabajando para conseguir más y evidentemente hacían falta más. Bueno, pues te cuento. Este viernes, el 22, ya lo contamos la semana pasada, hubo un vuelo. Bueno, pues la embajada ha anunciado otros dos la semana que viene, martes 26 y viernes 29. En una semana ha habido más vuelos que en dos meses. Simplemente, el del 22, el del 26 y el del 29, tres vuelos por los dos que había habido en los dos meses anteriores. Y probablemente haya otros dos o incluso tres más a principios de junio, con lo cual sí que podrían volver todos los españoles. Recuerdo más de 700 que estaban en Colombia. Y eso sí, la única malita noticia es que es caro. $700 en vez de los 400 que costó el de este viernes, y no todos los españoles que están allí lo pueden pagar. Así que esperemos que los de junio, si es que hay esos dos o tres más, sean un poquito más baratos también.
Bueno, no hay que ponerse medallas, pero pasan cosas que hable por la radio. Es que estoy recordando gente que ha
ido de Egipto. De repente hay test sanitarios, de repente vuelve gente, hay muchas cosas, bueno, sí, que pasa.
Hoy he visto un correo electrónico que hasta la Federación de Natación, porque el otro día un club de waterpolo nos contaba en antena. Bueno, que está fantástico que se provoquen cosas por entrar en tipo de juego. Gracias, Ángel.
Y solo una cosa, Paco, contamos también lo de Uruguay simplemente. Habréis leído por ahí que había 150 españoles, que a menudo se manifestaban delante del consulado y de la embajada y demás. Bueno, que sepan también que probablemente el 31 de mayo vuelvan todos, ya están mucho más tranquilos y ya está todo organizándose también para que desde Uruguay vuelvan los más de 150 españoles que hay por ahí.
Mira, bien, pues si podemos ayudar a alguien, lo que sea, se le ayuda. Y vamos a hablar con Qatar, pero ahora mismo no es posible la conexión con un español que vive allí y al que le íbamos a preguntar, ¿sabéis lo de las multas de Qatar por no llevar mascarilla?
Yo he oído una barbaridad, ¿no? ¿Es verdad eso o no?
Hasta 3 años de cárcel.
Eso es.
Y 50.000 pavos si ibas sin mascarilla.
Yo es que me pensaba que era
hasta
una broma.
O sea, a lo mejor te meten nada más que...
Xavi, vuélvete rey.
No, pero bueno, allí hay libertad.
Hasta 3 años de cárcel. Por cierto, hay una obligatoria por parte del gobierno para que todo el mundo esté localizado. Que eso ya no lo califico ni de bueno ni de malo, pero que por lo menos localizados los tienen.
Sí, totalmente.
Y con mascarilla van a salir. Porque
y como te localicen para todo, te puede coger en un momento duro y fuerte y a lo mejor te pillan, ¿eh?
¿Visteis el vídeo de Ismael y la burrita Baldomera?
Sí, hombre.
¿Lo has visto, Poli?
No, yo no lo he visto.
Es una maravilla.
Bueno.
Entrevistamos el otro día del partidazo a Ismael, que llevaba 2 meses sin ver a su burrita, por lo de la cuarentena, ya cuando pudo acercarse allí, que vivía, no sé si a 30 kilómetros de Málaga. Pues la llama, la burrita viene como cuando llamas tú a tu perrito.
Sí.
Viene desde muy lejos. El hombre se emociona, lo está grabando a la vez que con la mano izquierda le está acariciando. Es preciosa la burrita. Y se emociona la burrita. Y empieza a emitir unos sonidos que es un rebundo que te acabas llorando casi los dos.
Claro, Paco, es que te voy a decir una cosa. Yo sé que no me entiendes cuando yo te hablo de mis niños, de los peludos, pero te voy a decir una cosa. Es que eso es así. Además te hablan, te entienden, saben conversar contigo.
A mí me ha sido el vídeo más bonito de... Porque yo soy también muy animal, muy amante de los burros.
Hombre, pero
lo que os quiero a vosotros.
Claro, exactamente, tú lo has demostrado siempre. Ahí está,
pero es que se puede apadrinar un burro, algo que ya hicimos hace mucho tiempo.
Sí, señor.
Y le pusimos el nombre de Juanma Castaño a uno. Nicky Cohen, hola Nicky, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Es del refugio del burrito, que estáis también en Málaga, ¿verdad?
Sí, tenemos dos santuarios. Tenemos uno en Fuente de Piedra, que es cerca de Antequera, en Málaga. Ajá. Y el otro está en Badajoz.
¿Tú, por el acento, que eres de Fuengirola?
Sí.
No, Rincón de la Victoria.
Ah, pues mira, de al lado.
Cerca, sí.
¿De dónde eres? ¿Eres inglesa, americana? ¿De dónde eres?
Sí, soy de Inglaterra, sí. Ajá. Llevo 9 años aquí en España. Y 5 años trabajando con los burros del refugio del burrito.
Que nos
que te gusta vivir en España, que te gusta, Nicia, que te gusta, di la verdad.
Sí, hemos aquí. Enterado claro. De que se podía padrinar un burro porque lo ha hecho nuestro compañero Chato, Antonio Pérez del Castillo, ha padrinado un burro que se llama Apache.
Sí.
¿Cuántos burritos tenéis?
Pues ahora mismo tenemos unos 300 burros y mulos y algunos ponis. En los dos santuarios, ¿no? Y también tenemos otros burros nuestros que están en casas de adopción, unos 120 que están por toda España, desde Galicia a Huelva, en casas de adopción.
Ajá, y los mantenéis gracias a las aportaciones que hace el que quiera apadrinar a un burro, ¿no?
Sí, pues tenemos varias formas de recaudar dinero, sí, tenemos... recibimos donaciones o la gente puede apadrinar también nuestros burros o hacemos o en la vida anterior, antes de coronavirus, hacíamos eventos, por ejemplo, para recaudar dinero, campañas.
Vale. ¿El burrito más pequeño cuánto tiempo puede tener?
El burrito más pequeño que está en nuestro santuario.
Sí.
Sería Zeus, que tiene ya un añito ya.
Vale, todos tienen nombre, ¿no? No se les pone nombre al apadrinarlos.
No, todos, bueno, sí, todos tienen nombres cuando llegan al refugio, cuando rescatamos a ellos. Si no tenían un nombre antes, pues ponemos un nombre. Sí.
Porque son burritos, no los estáis criando, sino que os los encontráis.
Sí, no dedicamos a la cría, no hace falta, porque hay muchísimos burros que necesitan ayuda por todo el país. Así que nos llaman diariamente con cada tipo de caso. Puede ser una familia que ya no pueden, por circunstancias, ya no pueden cuidar sus animales, o puede ser Seprona o la policía que nos llamen porque hay unos animales en mal estado, o un burro que está atado a una rotonda, abandonado. Nos pasa todo.
Porque bueno, y encima los recogéis y los cuidáis. ¿Tenéis página web para apadrinar? ¿Cómo es esto?
Sí, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos la página web normal, que es el refugiodelburrito.com.
El refugiodelburrito.com. ¿Apadrinamos uno, Paul, igual?
Sí. Vamos. Ya está, a ver qué hay que hacer.
Muchas gracias.
¿Se puede elegir? ¿Hay fotos?
No, si te dice Paco que si nos apadrinas a mí o al WASP para que podamos estar allí.
sea, hacemos un intercambio de apadrinamiento.
Y os sale ganando.
Tengo dos burritos, uno se llama Tomás y el otro Hipólito. ¿Cuál te gusta más? Tomás es más tranquilo. El otro puede que rebunde en mitad de la noche.
A las 5 de la mañana te monto el lío.
Pero ninguno da coces, ¿sabes?
No, eso es lo bueno que tenemos. Cariño necesitamos mucho, que nos toquen, que nos acaricien, que nos den
cariñitos. Come más Tomás que Hipólito ahora.
Bastante más.
¿Tú a cuál apadrinas de los dos? ¿A cuál apadrinarías?
¿Yo?
Sí, ¿Tomás o Hipólito?
Pues yo tengo suficiente en los santuarios para cuidar, lo siento.
Vicky, bueno. No, por favor, que voy a llorar.
No cabe otro ya, no cabe otro.
Tal vez alguien, algún oyente te patrocina.
Apadrina, sí. Bueno, nos metemos en la web y elegimos uno que nos guste, ¿vale?
Exactamente. Oye, la web vienen los nombrecitos porque para que tenga un nombre bonito así como el de Zeus, que me gusta mucho.
Sí, podéis apadrinar cualquier burro también, o hacer una donación o seguimiento de cualquier burro de los 300 que hay, pero en la página tenemos los nombres de los 6 que tenemos que la gente suele apadrinar, ¿no? Que
son perfecto. ¿Y Alicia, mandáis una foto por Navidad o no?
Sí, enviamos bien. Un pack que tiene la información sobre el burro, qué información bien. Periódica, enviamos cada no sé, semestre, trimestre, creo.
Muy ¿el burro está entero o no?
No,
está troceado. Sí.
Apadrinas la pata trasera izquierda. Gracias, Nicky, un beso muy grande.
De nada, gracias a vosotros.
Hay que cuidar a los burritos.
Tú me has entendido.
Hay que ir los tres ahí a hacerse una foto con el burro.
No, totalmente. Sí, además, escúchame, Juas, y desde aquí ya le ponemos en un compromiso a Paco, que no lo voy a decir, pero lo voy a comentar. Donde tú y yo lo sabemos.
Y ahí queda.
Y de ahí se queda toda la vida, ya no vuelve.
¡Hombre!
Que se acerca la cena. Gema Santos con Telepizza.
Y voy a ir tomando nota ya de las telepizzas en tiempo de juego. La verdad es que no podemos vivir sin ellos, ¿eh? Bueno, al burro, vale, la mandamos. Pero yo os voy a ir tomando nota a vosotros, que os tengo aquí bien cerquita. ¿De qué te la pido a ti, Poli?
Yo, tú sabes que yo soy fijo. Una barbacoa con doble de salsita y extra de queso, que está buenísima. Está...
¡Uy, qué bien! Tú esa la compartes con Paco, que es su favorita.
No, yo no comparto comida.
No.
Bueno, además,
eso era antes, ahora ya
entiendo
no.
Que no queréis compartir con el 2x1 que tenemos encima. Para todos los oyentes de Tiempo de Juego, sí, querido oyente. Ahora mismo, 2x1 en Telepizza. Tomás, para ti, para mí, nos apunta una hawaiana. ¿Te parece bien?
Está buenísima.
Magnífico.
También. Con piñita que lleva y todo.
Nos cuesta mucho piñitas. Elegir, si es que es lo que nos cuesta, porque en Tiempo de Juego ya ves que somos todos súper fans de Telepizza. ¡Ay, qué ricos están, ¿eh? ¡Qué sabor único tienen! Es que fabrican su propia masa. Encima, las preparan y las hornean al momento. Y es que te pidas lo que te pidas, te sacan una sonrisa. No me digas que no. Ahora mismo, como te decimos, tienes un 2x1 en Telepizza pidiendo tu pizza online o por teléfono. 2x1 en pizzas medianas y familiares. Y aún hay más, ¿eh? Que no paran de tener sorpresas para los oyentes del TJ. Ahora mismo en Instagram, en el Instagram de Telepizza, @telepizza_es, tú subes un vídeo contando con quién compartirías tu segunda Telepizza, yo con Tomás, por ejemplo, bien. Y puedes conseguir dos pizzas medianas gratis. Ay, estamos hechos el uno para el otro. No me digáis que no, telepizza y tiempo de juego. Tiempo de juego y telepizza.
Estamos
unidos.
Uy, Pedrito, me ha mandado una foto Luis Millán. Ha encontrado al Fenerbahce vestido de rayas blancas y amarillas.
Sí, no es el titular. El uniforme titular es azul y amarillo. Pero mira, el Coria sí que va de...
El Coria viste de amarillo, amarillo, de amarillo, de amarillo.
De rayas.
Sí, además, rayas horizontales como la del Granada.
Ah, horizontales.
Amarillas y blancas. Y está bien bonita esa camiseta, ¿eh? Del Coria.
Qué notición tengo. Lo que acabo de ver, Paco. Me ha llegado al alma.
Ah, te mandé una foto mía en burrito.
No es que sea una foto tuya en burrito. Es... ¿Cómo estás tú en la foto en el burrito?
Esto fue un programa en Galicia, la televisión gallega. Con
oye,
el
qué bien te queda, ¿eh?
Claro, yo también la tengo. Guas, bueno,
le sale el alma de pastor a Paco. O sea, se le ve ahí
escúchame,
totalmente. O sea,
desde John cosa Wayne en lo que era aquella, no se ha visto una cosa igual, ¿eh?
Una cosa seria, pero que nos vale para el futuro.
Crystal Crack.
Crystal Box.
Crystal Crack.
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Para la gente más joven, igual no ha oído hablar del aceite de colza, de la colza, joder, se decía buenas. Entonces. Bueno, sí, sí. Murieron más de 300 personas en un envenenamiento del aceite y hubo miles de afectados. Como de esta situación va a haber pues demandas y muchos pleitos que duren años, hemos llamado a Carmen Cortés, que fue afectada por la colza, para preguntarle, de esto ha pasado 40 años, ¿eh? Las noticias que tenemos es que han cobrado tarde y mal. Tarde, porque pasaron muchos años y eso es lo que queríamos preguntar, mal porque no cobraron intereses y porque supongo que, claro, las indemnizaciones en España no son como en Estados Unidos. Hola, Carmen, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. ¿Cuánto tiempo pasó para que los afectados por la colza cobraran alguna indemnización?
25 años, desde 1981 hasta 1999.
25 años.
¿Y eso cómo algunas funciona? Algunas acabaron de cobrar en el 2015.
¿En el 2015? O sea, 34 años después.
Exacto.
¿Pero eso cómo puede ser?
Y sin intereses de mora, como se suele decir, ¿no?
Pues porque las víctimas de este estado, que somos las víctimas del aceite adulterado de colza, parece ser que somos poco atractivos o que somos... Un colectivo al que no interesa conocer ni socialmente, ni en la sociedad, ni en los poderes públicos, ni en los poderes políticos. Permíteme, por favor, antes de continuar, el trasladar por parte de nuestro colectivo a todas las víctimas que ha habido por el COVID y a todas las familiares y quienes están enfermos, mucho ánimo, nuestro cariño. Pues queda un camino largo por recorrer, pero que sean fuertes y que, sobre todo, ahora estamos en el siglo XXI, esperemos que eso les sirva de algo. Nosotros estábamos en la España en blanco y negro, 1981, la transición, golpe de Estado, y víctimas que tenían que reclamar sus derechos frente a la policía que les agredía porque era el mandato que había. Entonces...
Claro, la
situación, esa es la situación.
Gracias a Dios ha cambiado, pero es verdad que hay cosas en las que probablemente se resuelvan con los años. Pero claro, yo ya lo de los 35 años para cobrar una indemnización, que además no sería muy cuantiosa, ¿verdad?
Pues no es cuantiosa cuando la vida de un ser humano y las lesiones no son unas lesiones, porque en la sentencia parece que había unas lesiones y había unas cuantificaciones que acababan. Si tú te rompes una pierna, te la escayolan y ya está. El síndrome del aceite tóxico es una enfermedad crónica, incurable, de diagnóstico desconocido, de futuro impredecible y con unas secuelas para toda la vida que limitan la capacidad funcional de la persona, cada uno en su medida. Hay víctimas que han estado afectados con gran invalidez toda su vida, jamás han podido trabajar, sobre todo mujeres a las que afectó, y las que el Estado no las ha reconocido ninguna incapacidad.
Y luego,
también quiero que sepáis, perdona, porque es algo que le sorprende a todas las personas con las que hablo y también a vosotros los medios de comunicación. Nos gustaría que en este altavoz tan importante como es vuestro programa, y que yo os doy las gracias de nuevo, la sociedad española sepa que a las víctimas del síndrome tóxico se las descontó lo que se nos adelantó por enterrar a nuestros muertos, la leche artificial que las madres tuvieron que dar a sus hijos, las prótesis que nos tuvieron que poner, las sillas de ruedas, las incapacidades que nos dieron a los que no pudimos trabajar. Una vez que las indemnizaciones se dan, al día siguiente todo desaparece. Todo eso desaparece. Es como si esa sentencia y esas míseras indemnizaciones nos hubieran cuidado y nos hubieran curado, con un descuento aproximadamente del 25%. Nos gustaría que el Estado algún día diga cuánto devolvieron las víctimas del síndrome del aceite tóxico a las arcas del Estado, porque en los medios de comunicación solo aparece lo que nos han dado. Y creo que es hora de que esto se sepa.
Pero ya es que no es solo el papel del Estado, sino incluso lo de los medios. Ustedes fueron noticia un año, muy probablemente, pero luego una tragedia sustituye a otro, un drama sustituye a otro, y todos nos habíamos olvidado de los afectados del colza, muy probablemente.
¿Cómo en un país como el nuestro puede existir esto? Yo lo que no entiendo es cómo esto puede pasar. Pues de verdad, Carmen, es que no me puede entrar en la cabeza.
Pues mira,
esto en un país.
Porque desgraciadamente, primero, las víctimas, la mayoría eran personas con una clase social bastante límite y desgraciadamente en barrios, obreros y demás, aunque también hubo alguna afectación de otros niveles. Era un momento difícil, se mezclaron muchas cosas, hubo dos procesos judiciales, la gente ya estaba muy cansada, las personas que lucharon por nosotros, que yo quiero agradecer a nuestros mayores que tanto tuvieron que luchar por estos procesos. Y bueno, ahora estamos en un momento en el que yo aprovecho también para esto, para pediros, no sé si deciros que apadrinéis a una víctima de la colza, como los burritos, para poder iniciar un proceso judicial internacional donde puedan ser retomados todas estas situaciones que son, creo, importantes y que ahora en el siglo XXI seguro que tienen otro recorrido y que las víctimas del síndrome tóxico ya no tenemos capacidad económica ni con muchas ganas de entrar en procesos. Pero hay otras, las jóvenes, los jóvenes que hemos iniciado esta plataforma con ayuda de los que estaban de siempre, como la Asociación Primero de Mayo de Móstoles, que queremos dejar la dignidad de las víctimas de la colza en el lugar que se merece. Y que todo el mundo sepa que pese a que aún seguimos viviendo 20.000 víctimas, 10.000 en la Comunidad de Madrid, todavía no hemos sido recibidos por ningún presidente de gobierno. Ningún presidente de gobierno. Creo que hemos pasado unas 11 o 12 legislaturas. Yo ya me he perdido con las convulsiones de estas últimas procesos legislativos, ni tampoco la Casa Real. Yo tampoco sé por qué, tal vez porque un error, nos gusta pasearlo, pero un error como este tan importante, creo que cuanto antes se ponga en paz y se deje la dignidad de las personas que merecemos, porque tampoco hemos tenido ningún día de luto, y lo seguimos esperando, ¿eh? Lo seguimos esperando.
La estamos escuchando con asombro y con rubor como sociedad, la verdad.
Ya, pero ¿sabes lo que ocurre, Paco? Que ese rubor se nos acaba cuando yo dejo de hablar,
sí.
Dejamos de aparecer en algún aniversario, somos, insisto, poco atractivos. No tenemos ningún futbolista que salga con nosotros de la mano, no tenemos nadie importante que nos saque, que nos pase por los medios de comunicación y diga, esta gente tiene que tener el lugar que merecen y que descansen, que son ya 39 años. Creo que no merecemos ya descansar y que, bueno, sobre todo, nosotros hemos sentido dolor en estos días porque muchas de las situaciones que vivimos se han repetido y hemos aprendido muy poco en 39 años. Muy poco.
Y muy probablemente, no espero que no, en la distancia de años que lo han padecido ustedes, pues más de uno se verá abocado a ese caminar tan solitario y largo que han pasado ustedes, pero sobre todo solitario. Es que ya no me llama tanto la atención lo largo como lo solitario, que no
pues efectivamente,
les devuelve a nadie.
El mayor delito es el olvido,
Carmen,
y el abandono.
Le agradezco mucho que nos lo haya contado. Yo he visto cosas en este programa en los últimos tiempos que luego han provocado reacciones.
Y pues a ver si esta la provoca, yo insisto.
Si se provoca alguna reacción, haga el favor de...
Que nos apadrinen, por favor, que soy igual que a los burritos, si queréis. Nos ponemos unas orejas de burro, cola de burro,
no, le iba a
para
decir
quitarle el dramatismo, ¿no? Pero
que si hay alguna reacción, que por favor nos lo haga saber. Y si no la hay, también.
Oye, yo estaría encantada. Aprovecho para hacer publicidad de algo importante, porque pensar algo también. Del síndrome tóxico no hay ninguna película, ninguna serie. También es sorprendente, ¿verdad? Pero he de decir que ahora en Amazon Prime está Un Mundo Salvaje, un corto de un amigo que lo ha hecho, que nos hemos hecho amigos por eso, donde por fin aparece la colza, aunque sea poquito y en un corto, pero un corto muy entretenido. Así que aprovecho para hacer publicidad. Un Mundo Salvaje.
Un Mundo Salvaje.
Carmen, con Paemino.
Carmen Cortés, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un beso,
un abrazo
muy grande. Chao,
gracias.
Chao.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
No sé si habéis visto la foto de Banega y familias, de John Ocampos, sí, y el Mudo, sí, Vázquez. Sí. Acaba de pedir disculpas Banega, como no podía ser de otra manera.
Una gran cagada.
Quiero pedir disculpas por lo acontecido en el día de ayer. Fue una reunión familiar y de compañeros, pero inconscientemente no estuvimos acertados. Por ello quiero pedir perdón a nuestro club, a nuestros aficionados y a la sociedad en general. No se volverá a repetir, solo queremos volver a jugar cuanto antes. Bueno, por lo menos pide perdón.
Yo hay una cosa que te quería preguntar, bueno, no la he entendido. Vamos, te he oído perfectamente, lo entiendo, pero no entiendo el fondo. O sea, llevan ya entrenando, me refiero al comienzo del fútbol, llevan todos juntos, están pasando no sé cuántos controles, no sé cuántas cosas, ¿por qué no pueden entrenar ya juntos? Si están ya jugando los alemanes...
Porque los entrenamientos era por fases. Primero eran individuales, luego por grupos, y luego ya se permitía toda la plantilla.
Se va a hacer eterno la fase.
Bueno.
No me entra en la cabeza. Si luego van a jugar, has visto el otro día, ya se abrazan, se dan. Si los tienes controlados las 24 horas.
Ellos también, los alemanes han pasado por todo eso. Primero entrenaron ellos solitos, luego en grupitos pequeños, luego en grupitos más grandes y luego ya todos juntos. Creo que ya tenemos la comunicación con Qatar. Germán Díaz, hola Germán.
Hola Paco, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. Te llamamos para ver si era verdad esto que hemos leído. ¿Hasta 3 años de cárcel por ir sin mascarilla?
3 años de cárcel y creo que leí 55.000 dólares de multa, sí.
Jolín. Vamos, que tú sales antes sin tu móvil que sin tu mascarilla.
Sin tu móvil y sin nada.
Bueno. Exacto, sí. Bueno, el problema ha sido que el pico de la pandemia aquí en Qatar ha llegado justo con el Ramadán. Y el Ramadán, bueno, aparte de eso, lo que todos sabemos, de ser una época de que ayunan durante el día, es también una celebración religiosa. Entonces, no es solo el ayunar, sino cuando se acaba el ayuno, es un motivo de reunión, por así decirlo. Entonces,
y ahí han venido los contagios.
Exacto, sí, mucho se esperaba un pico de casos en el Ramadán y ha coincidido con la primera etapa aquí. Y ahora, bueno, ya ha terminado el Ramadán, pero ha empezado el Eid, que es como una especie de celebración, porque el Ramadán termina, que normalmente coincide, bueno, una celebración en la que se dan regalos a los niños y todas las familias se reúnen para celebrar el fin del Ramadán. Y las tiendas normalmente hacen una rebaja muy fuerte, pero se ha suspendido todo porque el pico de contagios ahora mismo está descontrolado.
Como al principio se decía que las temperaturas de verano podrían beneficiarnos, es decir, que matarían al bicho, aquí estamos ya por 30, en el sur por 40 ayer. ¿Qué temperaturas tenéis ahora mismo en Qatar?
Acabo de llegar de la calle y hacían, pues aquí son las 8, las 9 menos cuarto y hay... Creo que 40 y algo grados.
40 y algo grados. Y el virus se está extendiendo. Vamos, que
he leído un artículo, Paco, de que eso de que por cada galón no esté, no tiene que ver. Vamos, que
sí,
no tiene ningún
al principio
argumento.
Se decía, hombre, que sí, el principio, la temperatura. Pero... Y lo de la aplicación es obligatoria para que estéis todos geolocalizados, los cataríes y los no cataríes, todos, ¿no?
Sí, pues se instaló obligatorio por el Ministerio de Salud, por el Ministro de Salud, y sí, todo el mundo tenemos que sean catarí o no catarí, todo el mundo está obligado, no es algo opcional, está obligado a descargarse la aplicación, que nada, te descargas con tu número de, con tu DNI aquí nacional, etcétera, y tienes, desde que sales de casa tiene que estar activada, y además consta que la policía está haciendo controles para ver si la tienes activada o no.
Bueno, y si no tienes teléfono, ¿qué haces?
Si no tienes teléfono, no estás en este mundo.
No, Paco, es verdad, es que yo ya tengo dos amigos que no tienen teléfono, ¿eh? Se han dejado el teléfono móvil.
No, Hay muchos problemas, por ejemplo, la aplicación es de una creación reciente, entonces hay muchos sistemas operativos que no, que muchos móviles antiguos, por ejemplo, iPhone 6, etcétera, que no pueden instalar los nuevos softwares y entonces no pueden descargarse la aplicación no funciona.
Y que van a la cárcel porque el ama tiene un Nokia del año 72, ¿eso?
No, te lo ponen en la piel, te lo ponen en la piel.
La aplicación, como siempre, hay muchos escépticos porque en muchos de los permisos, aparte del GPS y el Bluetooth, tienes que dar permisos de almacenamiento. Entonces, bueno, la cuestión de privacidad ha estado un poco ahí, ha sido motivo de discusión, pero nada.
Bueno, ¿sabes cuál es el siguiente paso, Germán y Paco? Robocop. Ya ahí nos van a tener controlados.
De todas maneras, iba a decir que 3 años de cárcel por ir sin mascarilla suena bien, pero... imbatible lo de Irán, que una pareja por subir fotos subiditas de tono a su Instagram, subiditas de tono, no están ni desnudos, pero bueno, están ahí como besándose en posturas, 16 años de cárcel y 74 latigazos. Así que no te quejes, Germán.
Pero eso, Paco, ¿eso es serio lo que estás diciendo de verdad?
Sí. Hombre, que te lo digo, ya te pasaré luego las fotos.
Pero eso existe yo pensaba que eso ya no existía en el mundo.
Que sí, que sí. Bueno. Germán, un abrazo. Qué suerte que tienes con tanto frío. 41, 42 grados a las 9, 8, 9 de la noche. Dicho.
Bueno, aquí dentro de nada ya, para cuando
Oye,
empiece
Germán
la liga.
El tono de voz de Germán parece Rakitic.
Sí, estoy de acuerdo.
Es verdad, es verdad.
Es verdad,
Bueno, escucha, el primer partido. El primer partido de vuelta es el derbi, ¿no? Sevilla-Betis o Betis-Sevilla.
Sí.
82 grados.
No, fíjate tú, el mes que viene ya va a estar magnífico.
Se va a poner a las 11 de la noche, ya verás.
O las 12, yo creo que las 12 sería una buena.
No, mejor. Te lo digo sin coña, que se puede poner tranquilamente a las 11 de la noche. Como...
Es que si no, aquí...
Oye, ¿a cuánto habéis llegado? Ayer me dijo Oliva a 42.
Ya te lo estoy diciendo. Hoy ha estado más alto todavía. Hoy al mediodía, posiblemente, que ya estaba con las niñas en la piscina...
¿En serio?
Habría 46, 47 grados perfectamente. Te lo digo en serio. Tú te ríes, ¿no?
Tiempo de bolsa, Miguel Ángel Martínez. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
Acertaste otra vez la semana pasada, ¿no? La predicción del domingo pasado.
Sí, dije que no lanzarais a la compra el lunes, en la alemana esta, en TeamViewer, que si subía no os lanzaríais a la compra y que esperarais a que bajara un poco hasta 41,5. Y eso lo hizo el martes, bajó hasta 41,20 y bueno, desde los 41,5 que yo dije, pues desde el martes, poco a poco, subiendo un 2% cada día, un 2, 3, 4 y el viernes ya se metió y con una revalorización del 10 y pico, justo hasta lo que yo dije, 45 y pico.
Qué crack. Ahora nos dices la apuesta de esta semana que Poli quiere invertir. Sí. Antes, Ocampos, del Sevilla. Quiero pedir disculpas y reconocer que nos hemos equivocado perjudicando la imagen del club. Por ello, solo nos queda pedir perdón al club, a los compañeros, al cuerpo técnico y a la sociedad en general. Mira, más o menos las mismas palabras. Les garantizamos que hemos aprendido y que no volverán a repetirse acciones como esta. Bueno, pues ya está. No,
está bien.
Piden perdón, ¿qué van a hacer? Esta semana, Miguel Ángel.
Miguel Ángel, estoy apuntando.
A ver, mira, pues mira, esta semana voy a decir, pero un valor de fútbol. Y ahora os adelanto un poco por qué. Llevo ya, Paco, esto lo sabe, bueno, Paco y todos los oyentes. O sea, llevo ya como mes y medio incidiendo mucho en el Borussia, en el Manchester United, de las cotizaciones del Borussia. Y ahora voy a añadir la de la Juventus. A mí hay cosas que no me cuadran. De hecho, por eso la semana pasada dije de los fondos de inversión. Desde hace una semana y media hay cosas en las bolsas a nivel mundial que no me cuadran del todo. O sea,
vete al grano, Miguel Ángel,
vale.
Que me estoy liando.
Sí. A ver, mira, por ejemplo, el caso del Borussia. O sea, no es normal teniendo en el tema de contagios, cero contagios y ganando los partidos, pues sí, de goleada,
jala, no es normal.
que no supere el precio que yo dije desde hace ya un mes, 7 euros. Y el United igual. El caso de la Juventus, para mí tendría que haber superado desde hace ya mucho tiempo 1 euro. Entonces, el fútbol no termina de superar niveles que yo para mí son esenciales. Entonces, no sé si ya van a adelantar algo o los inversores de verdad saben algo que realmente nosotros no sabemos.
Pero, Miguel Ángel, ¿qué compro en el Manchester United? ¿Cuánto compro? ¿A cuánto compro?
Sé que no le va a gustar a Paco, pero yo en el United invertiría a la baja.
A la baja,
vale. ¿Y en la Juve?
¿Y cómo compro la baja?
Sí, pues, vale, esto. Tendrías que, pues, invertir a la baja es como comprar al alza, pero pides prestado.
Sí, apuestas a que va a palmar, a que va a bajar la acción. Sí. ¿Y en la Juve, en la Juve crees que va a subir?
¿Un euro está la Juve ahora?
No, la Juve, es que la Juve esta semana ha estado bajando bastante, un 9, un 8%, y he visto noticias y es que no tiene por qué haber bajado eso porque Cristiano Ronaldo no se va al PSG, no hay nada confirmado. De hecho, pasó las pruebas con la Juventus el otro día de reconocimiento, todo muy bien. Entonces, no, yo el fútbol lo pondría en cuarentena de verdad porque es todo muy raro y no es un equipo o dos. Vale. O sea, son todos los que me están dando las señales de que hay algo raro ahí.
Ah, o sea, que tampoco compramos Juve, ¿vale?
No, escúchame, Paco, el fútbol nos lo quitamos de en medio y vamos a lo positivo. ¿Dónde gano dinero? Claro, pues, a ver, Miguel Ángel, que tú ya tienes experiencia, llevas mucho tiempo con nosotros, vamos a ir al reno. ¿Yo dónde meto un euro, euro y medio mañana lunes?
Pues es que esta semana para comprar no tengo nada claro.
Vaya, hombre.
Ahora no, es mejor que no recomiende a que recomiende de pifia. Claro, mira, Juve, por si te sirve para lo de la Juve. Acaba de hablar Spadafora, es el ministro italiano de deportes, me dice Bonrichetti, ha dicho, las dos fechas posibles para la vuelta al campeonato son 13 y 20 de junio, viernes 13 y sábado 20. Acaba de llegar el protocolo de la federación, es muy similar al de los entrenamientos, el próximo jueves he convocado a la federación y a la liga, a la profesional, para valorar juntos, y decidir la fecha. Pues mira, igual mañana.
O sea, ¿qué comprar acciones de la Juve ahora?
No, sí, hombre.
¿La compro a largo o a corto? ¿Cómo me...?
Hombre, a ver, yo... La Juventus, a ver, yo...
Está vieja.
No, sí, la vecchia señora, sí.
Ah, oye, a ver si te ilumino. Si van un Titi Junior, tiene que subir por fuerza. Exacto. Coño, comprar si tenéis dinero.
No, yo ver, me he lanzado por lo del Borussia.
Bueno, Miguel Ángel, me gusta que te hayas tapado porque no todas las semanas puedes adivinar.
No, de hecho, te voy a decir la verdad. O sea, no te voy a mentir. El miércoles... por la noche estaba, o sea, pensé, digo, realmente yo estoy haciendo esto, que es una sección en la que directamente digo o blanco o negro, o sea, no, sí. No voy por
no, te mojas, no estás en el sector inmobiliario, en el sector
nada,
tomas decisiones, sí,
y se cumple todo al par de días, pero bueno, luego digo, ¿para qué puñetas te sorprendes si realmente es lo que haces cada día en tu trabajo?
Tú piensas, o sea, que aquí
el que quiera seguir a Miguel Ángel, Miguel Ángel Martínez, en tiempo de bolsa, que es su...
Paco, déjame
gracias, Miguel Ángel.
Miguel Ángel, puedes dar el salto de tu vida aquí, ¿eh? No sé si al vacío o te vas a quedar arriba o dónde, pero lo vas.
¡Que llega la ronda de cumpleaños! ¡Felicitaciones! ¡Que tengas un hermoso día! ¡Y te deseamos muchos años más de vida! ¡Felicitaciones! ¡Que tengas un hermoso día! Lucía nos ha dicho que Rubén cumple hoy 34 años. ¡Hola, Rubén!
Hola, muy buenas.
Felicidades.
Muchas felicidades, Rubén. Gracias, ¿cómo estás? Paco. ¿Cómo estás?
Hola. Muy bien. Una sorpresa de la hostia.
qué grande. ¿Por qué? ¿Te han regalado muchas cositas o no? A ver, cuéntanos.
Pues sí, mira, el cumpleaños empezaba esta mañana con un desayuno muy completito y historias y globos y demás. Luego nos hemos metido una mariscada en honor a mi mujer, que es gallega, igual que Pepe.
Hombre.
Y luego, pues, la tarde ha seguido a Gin Tonics, pero ahora he parado.
Sí, porque si no, no podrías hablar aquí, no te podemos
solicitar.
Claro.
Bueno, te queda la noche, que igual es lo mejor.
La mariscada que llevaba.
Ojalá.
¿Qué llevaba la mariscada? ¿Alguna almejita, algo de eso o qué era? ¿Percebitos?
Nos queda la noche, Poli, nos queda la noche.
Qué grande. Escucha, ¿y no nos puedes guardar algo nosotros para cuando salgamos de esto y nos puedes dar algo o qué?
Lo que queráis, ojalá nos juntemos todos muy pronto y esto pase lo más rápido y bien posible para todos. Y nada, a ver si...
¿Dónde te estamos llamando? ¿Dónde vives, Rubén?
Vivo en Valladolid. Soy de Palencia.
¡Oh, qué bien, qué buena ciudad! Yo pasé ahí un tiempo también magnífico en Valladolid. ¡Oh, qué bien se come!
Pues nada, que seas muy feliz en tu día y le das un beso muy grande a Lucía, a tu mujer. Sí.
Rubén, un abrazo muy fuerte, amigo.
Muchas gracias. Un besazo muy fuerte.
El siguiente que cumple años, cumple 40. Y se llama David.
¿Dónde, mira?
Bueno, en realidad David es marido de la que cumple 40.
Ah, vale. David es el marido y la que cumple Sofía.
Correcto.
Ah, hola, David.
Hola, buenas.
O sea, que
buenas
tardes. Sofía no sabe que la vas a poner
no
un programa
sé,
de radio.
No lo sé, yo creo que no.
¿Sofía conoce a Poli Rincón?
¿La has quitado la radio?
Sí.
¿Sí? ¿Ya vista?
Pues entonces...
Sí, nosotros tuvimos un alterfey antes de que habláramos aquí.
Dile que te llama Poli. A ver si entiende la Poli o...
Ahora se lo digo.
Venga.
Sofía, te llama Poli.
¿Aló?
Hola, Sofía, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué tal, cariño mío? Hoy es tu cumpleaños, ¿no? Qué alegría me da saludarte. ¿Cuántos cumples, cariño mío? No nos lo han querido decir, tu marido David no nos lo ha querido decir, pero dínoslo tú, cariño mío. ¿Cuántos años cumples?
Cumplo 40.
¡Oh, ay, no 40 añitos! Pero tienes una voz muchísimo más joven, ¿eh? Qué bien te cuida tu marido, ¿eh? Te cuida
me
bien,
cuida
¿eh?
Muy bien, sí, me cuida muy bien. No me digan que son los de la radio.
Exactamente, yo soy Poli Rincón. Aquí te presento a Paco González y a Tomás Guas. ¿Qué nos tienes? Decirle algo a Lucía. A Sofía, perdón, tío.
Hola,
Sofía.
Paco.
¿Qué tal, Sofía?
Pues oye, encantada, no me lo creía. Me lo dijo hace un montón de tiempo. Dice, yo tengo que llamar un día para que hables con los de la radio, pero no me lo creía.
No, bueno, pobre, estamos cobrando por este servicio 150 euros. O sea, que
no me digas.
Se ha estirado.
Cada uno, ¿eh? Cada uno.
No, 150 por cabeza. Nos lo repartimos y luego nos ponemos ciegos. Después
o sea, a David, que te saludara Poli ha sido algo más, 275.
Ahí va.
Porque podía elegir.
Podíamos
oye, Sofía,
elegir, claro.
¿Y cómo se ha portado? A ver, ¿cómo se ha comportado? ¿Cómo te ha amanecido esta mañana? ¿Cómo te ha felicitado primero?
Pues besito, abrazo, lo de siempre.
Besitos no, se puede.
Mascarilla.
Sí, pues son convivientes.
Claro, que hemos pasado la cuarentena juntos, entonces besitos sí que podemos. Ay, y se ha tenido que marchar a trabajar, claro. Se ha marchado él a trabajar y bueno, me he quedado con los chicos y para comer en casa, paellita, tarta.
Joder, qué bien. ¿Y te ha encantado el feliz cumpleaños? Te lo cantamos nosotros. ¿Cómo quieres?
Mejor vosotros, hombre.
Pues venga, vamos allá.
A ver, completo, venga. Servicio
cumpleaños
completo.
Feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Sofía feliz. ¿Qué? ¡Bravo, bravo!
Muy bueno para el campo, vamos, para la lluvia.
Muy desentrenados, cada uno va a ritmo distinto.
Bueno, pero escucha, la intención es lo que vale, ¿no, Sofía?
Eso
¿no?
sí, eso
ya
sí.
Está, estamos aquí pues... felices contigo, pues ya me explicarás.
Felicidades, Sofía, un beso muy grande.
Gracias, Paco, venga, un besito.
Hasta luego, chao, chao.
Ha terminado otro partido en Alemania que tampoco ha ganado el de casa. Es que lo del factor cancha va a ser la leche, ¿eh?
Guas, en Colonia. Es el momento de ir a jugar, sí, ya.
Es un casi derbi, ¿eh? Colonia, Fortuna, Düsseldorf, porque sí. Están a 20 kilómetros. Colonia, centro de la tabla, Düsseldorf, ante penúltimo, pues han terminado 2-2. Bueno, iba 0-2 en el 87, me está contando Evangelio. Fortuna Düsseldorf está ante penúltimo, está a 3 de la salvación total, pero está en playoff de permanencia, porque ahí no bajan 3, sino que bajan solo 2 directos, y el Colonia se queda en el centro de la tabla.
Paco, ¿tú no tienes fuerza en la UEFA para poder mover los hilos para que vayamos a Manchester ya?
Abran el Etihad, ábranlo. Exacto. Ya.
El Etihad ya, que vamos ya.
El vamos con el burro, todos para allá.
El Etihad. Contestador automático de tiempo de juego, ¿lo tenemos? Dale.
¿Cómo estamos? Tiempo de juego, cadena COPE de Tel Salvador. Quería saber si me pueden contactar para contaros la realidad del Salvador y cómo lo estamos viviendo aquí la cuarentena en Centroamérica. Encantado. Saludos a Paco y, joder, hablando de Telepizza, vaya, el hambre que me da.
Qué bueno. Pues ahora vamos a seguir hablando de Telepizza, pero antes de... Zoco, Gema Santos.
¡Oh! Pues sí, porque la verdad, estando de tanto cumple como acabamos de estar ahora, pensamos que cualquier momento es bueno para brindar. No me digáis que no. Tenemos muchísimo que celebrar. Mira, desde mañana te puedes reunir con los que más quieres. Nosotros ahora que estamos aquí reunidos con la mejor compañía, con Tomás, con Poli, con todos los oyentes. Bueno, que no se te olvide, por supuesto, con todo lo que te han dado a ti, tus queridos bares, oyente, tienes que ir a devolverles tanto cariño ahora, que es cuanto más lo necesitan. Por supuesto, siempre con toda la responsabilidad y cumpliendo las normas. Pero que no te falte cuando salgas tu pacharán Zoco. Va a ser el mejor brindis, un brindis para celebrar la vida. Y va a ser con Zoco, por supuesto, con quien siempre nos ha unido. Ya volveremos a oír por todas partes lo que siempre dice Pepe. Una de Zoco, como nosotros, en Tiempo de Juego, que siempre buscamos cualquier excusa para tomar un chupito de Zoco. Venga, vamos a brindar, chicos.
¡Una de Zoco!
¡Una de Zoco!
Ahí está. Dice Willy Paul y Watson, la alegría personificada. Está...
Will, ¿te imaginas a coger el teléfono del Willy en
bueno, ya te llevamos aquí.
En Irán.
Willy en Qatar iba a la cárcel, pero en Irán,
ya ni te cuento.
No tiene espalda para latigazos.
No, lo que no tiene es exactamente, no le entran los latigazos.
El ayatola ve el teléfono.
Adiós, ayatolas.
Hasta luego, un abrazo muy fuerte, adiós.